Hola amigos, bienvenidos a nuestro programa Salud Total. Mi compañero Germán Morera, consejero en estilo de vida, y yo soy Miriam Silveira, graduada de la Universidad de Monte Morelos. Estamos con ustedes para presentar el programa de prevención y reversión de la diabetes. Esa enfermedad ha estado aumentando sorprendentemente en los últimos 10 años. Y si la tendencia continúa como tal, ahorita tenemos una cifra de 18 millones. En 25 años creemos estar en un total de 30 millones de diabéticos, de los cuales un tercio no sabe que tiene la enfermedad.
Pero sería bueno, ya que vamos a hablar acerca de diabetes, Miriam, a hablar un poco acerca de qué es, para empezar hablando acerca de la prevención y cómo podemos hacerla revertir la diabetes. ¿Qué es la diabetes? Y quiero mencionarles, la diabetes, para aquellos que no lo saben, es un problema en el cual el cuerpo no puede manejar bien los niveles de glucosa. Y esta glucosa crece en unos niveles muy grandes en el torrente sanguíneo y se vuelve peligrosa. Cuando nuestros amigos que están en los hogares van al médico y les hacen un chequeo de glucosa y pueden encontrar que sus niveles están más allá de 100 o normalmente se habla de 70 a 100 miligramos por decilitro, cuando estos niveles están más altos de eso, que es el nivel ideal, puede hablarse de una prediabetes o una diabetes.
Muy bien, pues existen en realidad cuatro tipos. Nosotros nos enfocaremos a dos, la diabetes tipo 1 y 2, y los otros serían la diabetes gestacional y también la insipidus. Pero la diabetes tipo 1 se enfatiza especialmente a 5 a 10% y generalmente son personas más jóvenes, sin embargo, esa clasificación ya se ha estado cambiando porque se ve la tipo 2 también en jóvenes. El prototipo es una persona joven y delgada. En esto el problema es que el páncreas deja de producir la insulina adecuada y sin la insulina, que es una enzima que el páncreas produce, la glucosa no puede penetrar la célula para dar el valor glicémico adecuado que ella necesita. La etiología de la diabetes tipo 1 realmente no está en total conocida, pero se cree que el tipo viral puede haber también la genética o alguna enfermedad autoinmune envolviendo la razón de esta enfermedad.
Ahora que tú mencionas acerca de la parte viral y la parte genética, ¿qué otros factores primordialmente son los que afectan lo que es la diabetes tipo 1? ¿Qué factores afectan el páncreas?
Como mencionamos, las causas no son totalmente conocidas. Se cree que infecciones virales pueden tener su efecto en daño pancreático, también nitrosaminas que son utilizadas en preservación de la carne y la leche de vaca.
Está bien, bueno, eso es hablando acerca de diabetes tipo 1. Y ahora hablando acerca de diabetes tipo 2, que es la que no es insulino dependiente, diabetes tipo 1 es aquella que requiere insulina para que haya un buen funcionamiento del organismo. La diabetes tipo 2, en contraste con la diabetes tipo 1, se encuentra más que todo en individuos que son obesos, es más que todo el 90% de todos los diabéticos. Y también está muy relacionada, más que todo como su causa, es una resistencia a la insulina. El páncreas está produciendo insulina muchas veces en cantidades mayores a las que requiere el organismo, pero hay una resistencia a la insulina. Este tipo de diabetes, yo creo que usted está de acuerdo conmigo, doctora, que es una diabetes que se puede manejar exitosamente con un estilo de vida saludable, especialmente una dieta y un programa de ejercicio adecuado.
Bueno, es cierto que también la diabetes tipo 1 recibe grandes beneficios con un estilo de vida saludable. Ahora vamos a ver un poco cómo actúa esta enfermedad, cuál es la fisiopatología por detrás de ella.
Bueno, tenemos que hablar un poco acerca de el origen en sí de la enfermedad. Nosotros sabemos de que el cuerpo tiene glucosa o azúcar Y esa glucosa o azúcar la podemos hacer como un sinónimo a lo que es la gasolina para el carro, ¿cierto? Si el carro no tiene gasolina, pues no funciona el motor, no puede haber combustión y no va a haber un movimiento en el carro. De la misma manera, cuando hay glucosa o azúcar en el organismo, esta nos va a ayudar a que haya energía para todos los procesos físicos. Entonces, cuando esta glucosa no se puede manejar propiamente, pues va a haber problemas con la diabetes. Más que todo lo que se habla para que esta gasolina o esta glucosa pueda entrar adecuadamente a la célula, tiene que llevar algo que pueda hacer que entre a la célula. Esta parte se podría llamar a la insulina, que en este caso nosotros podemos equipararla como una llave que abre la puerta. Para que la glucosa pueda entrar dentro de la célula, tiene que ir acompañada de insulina. Y esta es la función de la insulina. No sé si tú quieras agregar algo de esto.
Hay algunos factores que dañan los receptores de insulina. Algunos importantes son la obesidad, y en eso podemos incluir el síndrome X, que va relacionado a la hipercolesterolemia, la hipertensión, y también es llamado de síndrome metabólico. Una dieta alta en grasas, especialmente si la grasa es de origen saturada, de origen animal, la inactividad, infecciones, todos esos tienen un efecto de sellar o bloquear la entrada de la glucosa a la célula. Ahora, ¿qué señales podemos tener nosotros como advertencias a la diabetes?
Bueno, primordialmente lo que nosotros conocemos cuando una persona empieza a tener esos síntomas de prediabetes o diabetes, la persona empieza a tener mucha hambre, o sea, empieza a sentirse hambriento precisamente porque la glucosa no está yendo dentro de la célula y el organismo está como hambriento por esa energía. La persona también tiene altos grados de urinación, orina constantemente. Entonces se siente deshidratado y tiene la necesidad de estar tomando líquidos constantemente. Entonces podríamos decir que tiene bastante hambre, tiene urinación constante y tiene también sed porque está deshidratado.
Bueno, a esos también nosotros podemos agregar algunos puntos que vienen con infecciones frecuentes, el sistema inmune se deprime, también una visión borrosa, las heridas tardan para sanarse y a veces es posible que la persona tarde hasta años sin cualquier uno de esos síntomas. Así que no lo ignores si tú no tienes ninguno de esos que nosotros mencionamos, es importante que vayas o visites un centro de salud a su doctor para tener un chequeo de la glucosa.
Y también es de notar que si los diabéticos o prediabéticos no controlan sus niveles de glucosa, van a tener complicaciones en el futuro. Y las complicaciones de la diabetes son bastantes. Tenemos que personas que sufren de diabetes pueden incrementar hasta 12 veces el riesgo de enfermedades del corazón. Eso solamente en la parte cardíaca. Hasta 4 veces se puede aumentar el riesgo de una incidencia del corazón. También las personas que sufren de diabetes por no tener una buena circulación, especialmente en las extremidades, en los pies y por tener problemas de neuropatía o problemas de nervios, tienden a tener un mayor índice de amputaciones. Especialmente aquí en Estados Unidos, la mitad de aquellas personas que son amputadas de una pierna o de las dos piernas son diabéticos, entonces tienen que tener cuidado en eso. También es de notar que aquellos con diabetes, como tú mencionabas antes, tienen problemas con visión, especialmente en la retina de los ojos, y es por eso que tienen que estar constantemente chequeando su visión. Y especialmente otra parte también, como les mencionaba, la neuropatía. Empiezan a tener falta de sensibilidad, especialmente en las extremidades, en los pies, en las manos, porque por los niveles de glucosa altos están afectándose todo lo que son la parte de los nervios.
¿Será que podemos culpar solamente a la genética eso? Tal vez tú dices, tengo padres o hermanos diabéticos y concluyentemente también yo voy a ser una víctima. Interesantemente, se ha hecho estudios con indígenas originarios del país de México, que después han cambiado a los Estados Unidos, los indios Pimas, y se percibió que mitad de la población de estos, al adoptar en un estilo de vida occidental, adquirieron la enfermedad. Sin embargo, esa incidencia era mucho menor entre los indígenas Pimas originarios en México. Así que realmente la genética es más como una pistola cargada y nuestro estilo de vida es el que va a jalar el gatillo y va a estimular la enfermedad.
Eso es verdad, la genética juega un papel en el desarrollo de la diabetes, pero es un papel muy pequeño y más que todo es el estilo de vida. Por ejemplo, cuando estamos hablando acerca de diabetes tipo 2, como ya lo habíamos mencionado en anterioridad, más que todo estamos hablando es acerca de resistencia a la insulina. Primordialmente esto es lo que está causando la diabetes tipo 2 por los problemas de obesidad y como usted mencionaba acerca del síndrome X. Cuando hay esta obesidad, cuando hay niveles altos de triglicéridos, de colesterol, estos receptores a la insulina no pueden tener un buen papel. Entonces, no pueden tomar esa glucosa que está en la sangre y llevarla dentro de la célula y simplemente los niveles de glucosa crecen en el torrente sanguíneo. Entonces, esto lleva a una diabetes o a niveles grandes de glucosa en el torrente sanguíneo.
Bueno, vemos que la diabetes entonces tiene diversas causas. ¿Y qué podemos entonces hacer para prevenir o revertir esta situación? Y esa es la énfasis principal que queremos dar en esta parte. Hay dos piedras fundamentales en el manejo, en el tratamiento de la diabetes. Una es la dieta y el otro el ejercicio. En cuanto a la dieta, nosotros tenemos una receta bíblica. En Génesis capítulo 1 y el versículo 29, nosotros encontramos la recomendación que Dios nos da en cómo debemos escoger nuestros alimentos. Y dijo Dios: He aquí que os he dado toda la hierba que da simiente, que está sobre la haz de toda la tierra, y todo el árbol en que hay fruto del árbol que da simiente, seros ha para comer. De este versículo podemos tomar algunas lecciones importantes. Primero queremos enfatizar una dieta restringida en calorías, especialmente si usted es obeso, tiene el problema de peso, kilo en exceso. El ideal es que su alimentación sea acompañado por un nutricionista, también si toma medicamentos, que tenga supervisión médica. La cantidad de calorías generalmente varía en 1.200 a 1.400, dependiendo del grado de sobrepeso.
Eso es para una persona con diabetes y obesidad, ¿no?
Exactamente. Pacientes diabéticos tipo 1, el ajustamiento es diferente en algunos aspectos. Si mencionamos para factores, cómo podemos restringir la caloría en las dietas, podemos citar el beneficio de dos alimentos al día, enfatizando el desayuno y la comida. Hoy hay la creencia muchas veces que cinco o seis alimentaciones durante el día son necesarias para suprimir el nivel de glucosa en la sangre, pero se ha visto últimamente que realmente si nosotros tenemos una alimentación balanceada y fuerte en el desayuno y en la comida, que incluye algunos factores que mencionaremos un poco más adelante, eso nos suple con la cantidad necesaria para un nivel glicémico adecuado.
Yo creo que, como usted lo ha experimentado, doctora, yo también haciendo consejería de salud, yo he observado que aquellos pacientes que tienen diabetes tipo 2, que como usted dice, entran en un programa, no es una dieta de hambre, pero es una dieta con menos índice calórico de dos comidas al día, algunos de ellos con tres comidas al día, pero que entran en este programa de una dieta, como se dice en la Biblia en Génesis 1:29, una dieta vegetariana o vegan. En dos o tres comidas al día, sus índices de glicemia bajan rápidamente. Cuando ellos empiezan a hacer esta dieta, Muchos de ellos en la primera semana, en la segunda semana, ven rápidamente los efectos. Y si esta dieta la acompañan, como vamos a estar hablando acerca de un programa de ejercicio adecuado, es aún más ideal. Pero también es de notar lo que usted estaba mencionando. Muchos nutricionistas recomiendan, especialmente a aquellos pacientes que tienen diabetes, muchas veces se les recomienda, o tal vez usted lo ha escuchado, que deba que consumir 6 comidas al día. Pero, como usted mencionaba, debería que ser solamente 2 o 3 comidas al día. Pero también es de notar que es muy importante que se mantenga una regularidad. Nos acostumbramos en este mundo ajetreado a comer a deshoras, pero especialmente para el diabético, para cada uno de nosotros, pero especialmente para el diabético, el cuerpo tiene que recibir sus alimentos a horas. Tenemos un reloj biológico y nuestro cuerpo, aunque no lo entendamos, tiene ciertas sustancias preparadas a ciertas horas específicas. En este caso, el páncreas produce su insulina y produce sus jugos pancreáticos a ciertas horas y en ciertas cantidades. Cuando eso no se le es, esos alimentos no se le dan a estas horas, pues todo el mecanismo de balance de nuestro cuerpo se ve afectado. Entonces es muy importante que para aquellos personas que tienen problemas de diabetes y aún para aquellos que no los tienen, que mantengan una dieta regular. O sea, que se acostumbren a tener sus desayunos a una hora específica, su almuerzo a una hora específica, y si tienen una cena, que sea una cena muy liviana, muy frugal, tal vez frutas, un pan integral, algo, una cena liviana y que sea una cena temprana, antes, al menos unas 3 horas antes de ir a dormir.
Tal vez eso suena muy difícil o, como mencionó Germán, una dieta de hambre. Pero si nosotros tomamos en cuenta y el versículo que acabamos de leer, donde enfatiza la importancia de granos integrales tal cuales vienen en la naturaleza, ¿cuál es la diferencia, por ejemplo, del pan integral y del pan blanco o del arroz blanco versus el integral? La diferencia consiste en que el grano, el trigo entero, es cubierto con una capa que es la fibra. Y esto hace con que la glucosa sea más tardada en su absorción. Por ejemplo, si tomamos un jugo de naranja, en 20, 30 minutos, el azúcar habrá entrado a la célula y habrá sido consumido. Pero si nosotros comemos la naranja entera, la fibra que viene junto con la fructosa, que es el azúcar en la fruta, hace con que la liberación del azúcar sea más prolongado. Y entonces el nivel glicémico, en vez de formarse en un pico en que aumenta rápidamente el nivel y después desciende, se mantenga de una forma más estable, será más como una curva de glucosa, de glicemia, en vez del pico de azúcar.
Sabe también, doctora Silveira, cuando usted menciona esto, también cuando las personas están en una dieta refinada, digamos, azúcares, sodas, colas o productos como arroz blanco o pan blanco, como esa glucosa o esos azúcares entran más rápido al torrente sanguíneo, también se queman más rápidamente y la persona siente hambre más pronto, tiene menor sentido de saciedad. Entonces, la persona come un desayuno que muchas veces, digamos, aquí en los Estados Unidos y también para los países hispanos, para aquellos que nos observan, muchas veces es una dieta de un café o tal vez una dona o algo así muy rápido, muy refinado y rico en azúcares. Usted lo consume y tal vez después de 1, 2 horas siente hambre. Ya su estómago como que le está pidiendo algo de comida y como que usted se siente sin energía, entonces tiene que volver a comer. Mientras que cuando usted tiene una dieta de productos integrales, tal vez usted tiene un cereal en la mañana, una avena cocinada, cuando usted tiene una dieta rica en esa avena, un pan integral, una buena porción de fruta, tal vez una manzana, una pera, cuando usted tiene esos productos, entonces usted tiene un sentido de saciedad, su saciedad dura por mayor tiempo, usted tiene esa energía esas mismas calorías que son pocas, pero hace que dure por un mayor tiempo. En vez de 1 a 2 horas, usted va a estar bien por 3, 4, 5 horas y se va a sentir bien y con buena energía. Y de esa manera usted va a estar listo para una siguiente comida.
Es cierto que la avena es un alimento prototipo para los diabéticos. A mí me gusta siempre mencionar que un desayuno sencillo preparado con avena es dejarla remojada en un poquito de jugo o leche de soya la noche anterior, y entonces usted lo puede mezclar con algunas frutas que lo puedan adulzar de una manera natural, y de esta manera tendrá un desayuno sencillo, sabroso, y que promoverá que el azúcar no entre tan rápidamente a las células. Otro alimento muy indicado para los diabéticos es la lenteja o las leguminosas en general, los frijoles, habas, garbanzos, porque contienen una capa de fibra que, como ya mencionamos, es un factor importante en permitir con que usted se sienta satisfecho por un tiempo más prolongado y a la vez también con una nutrición y una glicemia adecuada para el restante del día.
También cuando estamos hablando de nutrición y también acerca de carbohidratos complejos, muchos de nuestros televidentes pueden haber escuchado el término acerca de si un producto tiene un índice glicémico alto o bajo. El principio básico es que aquellos productos que son integrales, tal vez el arroz integral, el pan integral, la pasta integral, también la cebada, son alimentos que tienen un nivel glicémico bajo. O sea que no incrementan la curva de glicemia. La incrementan, pero no la incrementan a unos niveles altos, a picos, sino que es un nivel más paulatino y que dura un mayor tiempo. No es tan rápido y tiene una caída de repente, sino que dura por mayor tiempo la glucosa. Otros alimentos que especialmente deberían que evitar aquellos que tienen problemas de diabetes son tal vez las papas, porque tienen un alto nivel glicémico. Pueden consumir alimentos que contengan fructosa, pero deben que evitar algunos. Por ejemplo, la fructosa son las azúcares que se encuentran en las frutas, pero especialmente para aquellos que tengan diabetes, deberían que evitar aquellas que son concentradas, especialmente lo que son en frutas secas, como son las uvas pasas o todas frutas disecadas, o sea, banano o plátanos secos o duraznos secos, porque vienen con azúcares concentradas y pues van a ser una carga para el páncreas, especialmente para aquellos que tienen problemas de diabetes. Tengan muy en cuenta eso, que cuando se habla del índice glicémico, la mejor dieta a seguir es la dieta que usted nos compartía en Génesis 1:29.
Otro aspecto importante es el tipo de grasa. Si es de origen animal, tenemos el peligro de la dieta saturada. Y el problema de eso es que los diabéticos por sí ya tienen un mayor riesgo de problemas cardíacos, como usted lo mencionó en el inicio. La sangre, imagínense ustedes, es como miel, y la sangre del diabético, tener el azúcar concentrado, se va pegando a las arterias y congestionando o cerrando el pasaje de la corriente sanguínea. Entonces, enfatizamos, si usted puede obtener grasas de origen vegetal, eso es lo ideal, porque sí necesitamos una cierta cantidad. Uno de los alimentos que nosotros recomendamos mucho en nuestro hospital es la linaza. Si usted lo torra y lo muele, y entonces 2 cucharadas con cada comida sobre los alimentos, le da un sabor que no es tan desagradable como lo debe estar imaginando, y a la vez también le trae la fibra y un cierto tipo de ácido graso que se llama omega 3, que por cierto es uno de los que los cientistas indican mucho la necesidad de consumir el pescado. Muy bien, vamos a pasar a la segunda piedra fundamental, que es el ejercicio. ¿Qué tiene usted a comentar sobre eso?
Bueno, es muy importante que aquellas personas que tengan diabetes o que no lo tengan, entendamos que el ejercicio es extremadamente importante. Estamos hablando acerca de dieta y de diabetes. Hay que entender que para que los músculos se muevan o ejerciten cualquier acción o movimiento, necesitan glucosa. Esa es como la gasolina. Estábamos hablando en el carro, ¿no? Que eso es lo que hace que el motor corra. Cuando usted hace ejercicio, cuando usted camina, cuando usted corre, cuando usted nada, cuando usted trabaja en su jardín, cuando hace algún trabajo físico, ese músculo quema esa glucosa. Al quemar esa glucosa, sus niveles de glucosa en el torrente sanguíneo bajan. Cuando he trabajado en el centro de estilo de vida, he visto que pacientes que salen a caminar, especialmente una caminata agresiva, por lo menos por 1 hora, y después vienen y les vuelvo y les tomo su nivel de glucosa, sus niveles de glucosa fácilmente les ha bajado entre un 30 puntos a 60 a 100 puntos. Es como si recibieran una inyección de insulina. Hace que su glucosa simplemente baje porque se quema rápidamente. Hay muchos más beneficios, pero tenemos que centrarnos en qué ejercicios podemos recomendarle a aquellos que nos están viendo.
Un ejercicio muy indicado para el diabético es la caminata, especialmente si realizada después de comer durante 20 a 30 minutos, pero en general también durante la semana hasta 4 veces mínimo y durante 1 hora al día. Eso puede ser dividido en diferentes tiempos. Otro ejercicio que podemos mencionar es la jardinería, que también ayuda a mantener el índice glicémico y puede ser hecha a una intensidad individual de cada uno.
Es interesante notar que la Biblia, hablando en Tercera de Juan y el verso 2, nos dice que, hablando Juan, nos menciona: Amado, yo deseo que seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. Dios quiere que cada uno de ustedes tengan salud. Y hemos visto hoy un estilo de vida saludable, un estilo que se basa en una dieta de Génesis 1:29 y un estilo que tiene ejercicio. Pidámosle a Dios para que nos ayude a poner en práctica estos principios. Él quiere que tengamos salud, pero más que eso, que la tengamos en abundancia.